menos cuarto, vamos a saludar a través del teléfono a Víctor González. Él es el vicepresidente de AMPE Canarias, el sindicato de la enseñanza pública. Ellos también pues han sacado diferentes notas durante este estado de confinamiento, sobre todo cuando hablamos del sector educativo, de esos chicos, de esas chicas, cómo terminar el curso. Hay cosas y cuestiones que todavía no tenemos muy claras. Hace una semana ya que nos enterábamos de cómo se va a evaluar a los chicos, pero siguen muchísimas dudas en el aire y que habrá que resolver cuanto antes. Entre ellas también cómo va a ser el curso 2020-2021. Víctor, buenos días y gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, confinado. trabajando con el teletrabajo. En el sindicato nos hemos organizado para atender a todo el profesorado que hace uso de nuestros servicios y, bueno, tratando de resolver sus dudas, sus gestiones, todas las necesidades que tiene el profesorado en estos momentos, que no son pocas, porque también...
Es que yo tengo una vecina, tengo varios vecinos que son profesores y alguno de ellos, por WhatsApp, me decía: es que no puedo con todo, o sea, estoy completamente desbordada. Le digo: venga, únete al club, porque es que llega un momento que el teletrabajo está muy bien, pero que cuando tienes que teletrabajar con niños en casa o con enfermos a lo mejor en casa, pues oye, se nos ha complicado todo. Nadie esperaba esta situación, Víctor.
Mira, de por sí, Patricia, el trabajo del profesorado es un trabajo que no es regular, porque una cosa es el trabajo que tienes establecido en tu horario, que es, en el caso de los colegios, pues de 9 a 2, más los lunes por la tarde hasta las 6 de la tarde. Eso es el horario presencial, pero luego hay una parte de nuestro horario que tiene que ver con la preparación de las clases, con las correcciones de las tareas, de los exámenes, que eso es incontable, eso es lo normal. Imagínate en este tiempo de confinamiento en el cual pues no hay horario de comienzo, no hay horario de finalización. Supongo que todos estamos en la misma situación, también otro tipo de empleados que también están dedicando en sus casas pues una cantidad de horas que se la estamos restando precisamente a quienes, a nuestras familias, que también tenemos que atenderla, porque el confinamiento no es solamente para quienes estamos en esta situación, sino también es para nuestros hijos, para nuestras parejas, para las personas que conviven con nosotros, y estamos quizá quitándole tiempo a nuestros ratos de ocio también, porque se está desbordando, la verdad, la cantidad de trabajo que se está haciendo. Es innumerable la cantidad de horas que se dedica a esto,
¿eh? Oye, durante todo este tiempo, ¿cuáles han sido las denuncias, las preguntas de los docentes?
Mira, el día 13 de marzo, cuando se suspendieron las clases, nadie esperaba que fuéramos a tener lo que nos ha venido después. Hoy hace, creo que la cuarentena, hoy es los 40 días, ¿no? Hoy tenemos la cuarentena completa. Eso quiere decir que nos ha cogido a todos, absolutamente a todos, a las familias, al alumnado, al profesorado, a la misma administración, a la consejería, a todos nos ha cogido fuera de sitio. Es verdad que ya se estaban dando pasos para implementar las nuevas tecnologías, trabajar de una forma telemática con el alumnado, con nuevas herramientas digitales, con tablets, con libros electrónicos, pero no había sido, la realidad nos ha impuesto un sistema de trabajo que nos ha cogido fuera de sitio. Eso por un lado. Por otro lado, no hemos tenido instrucciones claras, objetivas, que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Y entonces, en un principio, ha habido algo así como una descoordinación entre el trabajo que se ha hecho en los distintos niveles, ¿no?, en los distintos centros. Y claro, siempre hemos pedido que a la Consejería de Educación instrucciones que sean coherentes, y que, por un lado, que nos deje clara cuál es la labor de los profesionales que nos estamos dedicando a esto, y que los sistemas de evaluación que se dicten las instrucciones lo antes posible, porque las familias también tienen que saber, el alumnado tiene que saber cómo se les va a evaluar, qué es lo que se les va a evaluar, y eso es necesario que lo tengamos ya.
De hecho, bueno, pues ya desde el pasado lunes están las notas colgadas. No sé por qué algunos centros, incluso en Semana Santa ya recibían las notas, por ejemplo, secundaria. A mí las notas, yo las veía esta mañana, aunque es tan complicado entrar para ver las notas de tus hijos, que bueno, durante la tarde de ayer fue imposible y esta mañana con calma, de nuevo, pues nos metíamos y podíamos acceder a esas notas. Los padres no sabemos muy bien, los chicos no saben muy bien tampoco cómo se ha evaluado este segundo trimestre, porque exámenes se hicieron muy pocos.
Sí, te explico, Patricia. En el momento del confinamiento ya habíamos tenido pues la primera evaluación. La evaluación no se puede tomar como hechos puntuales. El concepto de evaluación en la enseñanza tiene un componente de continuidad, sí. Es decir, la evaluación es continua, no es de la noche a la mañana, no es a través de un examen. En el día 13 de marzo, date cuenta que ya llevábamos desde el mes de septiembre hasta ese momento, pues prácticamente 6 meses y medio, prácticamente, ¿no?, de clases presenciales. A partir de ese momento, desde el 13 de marzo hasta antes de la Semana Santa, pues nos hemos dedicado, pues son las instrucciones que hemos recibido, a hacer actividades de profundización, de repaso de las cuestiones que ya habían sido dadas en la época en la que se había presencial. Y es en base a eso, en base a lo que ya se había trabajado de forma presencial, en base a lo trabajado en la primera evaluación y en base a la forma en la que, más que en los contenidos, es una evaluación de competencia del alumnado. En eso se basa, así se ha basado la evaluación de la segunda evaluación, que las instrucciones de la Dirección General de Ordenación Educativa nos propuso que fueran antes para el día 17 de marzo, es decir, inmediatamente después de la Semana Santa. En tiempos ordinarios, sin el confinamiento, sin la plaga esta que hemos tenido del virus, pues normalmente también las evaluaciones suelen ser antes de Semana Santa, con lo cual pues hemos estado con una semana ahí de diferencia. En cuanto a la plataforma digital para poder acceder a ella, yo te comprendo porque date cuenta que estamos hablando de 400.000 alumnos y alumnas que hay en Canarias. Imagínate 300 y tantas mil familias tratando de acceder a las plataformas. Esto, te digo más, no solamente para el EBAGD, para las plataformas para acceder a esto. Todas las plataformas se están viendo sobrecargadas. No sé si has tratado de entrar a hacer...
Sí, entré esta mañana, pero no porque no pudiera, no porque estuviera colapsada, sino porque te piden una serie de datos que a veces uno es que ni... Pues el chaval decía que hay que poner el DNI, pero en ningún lado decía que tenías que poner el DNI. Sí. Solo el CIAL del centro, que es como, para que lo entiendan, ¿no? Es sí, como el DNI que podemos tener nosotros, pues un número que identifica al centro educativo.
Sí, te comprendo. Y en eso, pues supongo que la consejería tiene que tomar las medidas para facilitar que las familias puedan una interfaz con respecto a la plataforma que sea más intuitiva y que sea de acceso más fácil, que respete, por supuesto, las leyes de la protección de datos, pero que al mismo tiempo pues sea fácil. Bueno, supongo que también trabajarán en eso, ¿no? Las familias. Claro. Y eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que tener claro que hay una falta de cultura digital muy grande y que se ha evidenciado en estos días con este problema, no solamente en el sector de la enseñanza, sino en muchos otros sectores. Date cuenta que todas las personas que han tenido que formar parte de un ERTE, los empresarios, los autónomos, nos hemos dado cuenta que es importantísimo tener nuestros certificados digitales, nuestros carnet de identidad electrónico, nuestras claves permanentes o clave PIN para poder acceder a todo. Esto es una cuestión que desde el año 2015 ya está en la ley de procedimiento administrativo y habíamos poco a poco, no hay una cultura digital dentro de nuestra sociedad y que deberíamos potenciarla y deberíamos, oye, un ejemplo muy claro es cuando comienza el periodo de la matrícula del alumnado en los centros educativos. Sabes que las familias tienen que, lo pueden hacer a través de la plataforma digital, Pues bien, las colas en los colegios y en los centros educativos son grandísimos. Sí. ¿Por qué? Pues porque necesitan la ayuda de los centros, de los equipos directivos, del profesorado que colabora para esa labor de matrícula. Y que, bueno, que yo creo que también se debería invertir en las asociaciones. Debería haber más respaldo de los entes públicos a las asociaciones de padres y madres, acompañarles, fomentar esa alfabetización digital que es necesaria. Porque date cuenta que en un momento como este, aquí tenemos que remar todos en la misma dirección. Y tenemos que ser competentes no solamente en nuestro ámbito, tenemos que tratar de ser interdisciplinares en cuanto a la competencia y también entrar en la competencia digital, que es necesaria, que está más que visto que es necesaria tenerla, ¿no?
¿Qué medidas se aplauden desde este sindicato en cuanto a las que se han tomado? Se tomaron la semana pasada, son una semanita tan solo, el miércoles. ¿Cuáles son las que se aplauden y cuáles las que quizás se debería rectificar o actuar de otra manera, Víctor?
Mira, la primera medida que nosotros, no es que la aplaudimos, al contrario, cuando se habla de que desde la semana pasada ya están las medidas, no hay ninguna resolución. Lo que ha habido son notas de prensa, comparecencias de la ministra, reuniones de la conferencia sectorial, pero el profesorado, como empleados públicos que somos, no podemos actuar por notas de prensa ni por dimes y diretes y porque a alguien se le ocurrió salir en una radio de no sé dónde o en una tele de no sé dónde diciendo. No, nosotros tenemos que trabajar como profesionales que somos, con resoluciones, con decretos, con leyes, con cuestiones normativas que estén publicadas y que sean eficaces, y que esas normativas, las que tenemos hasta ahora, tenemos que cumplirlas, no podemos saltárnoslas. Nosotros necesitamos en este momento que se dicten unas instrucciones claras, objetivas, en cuanto a la evaluación, por ejemplo, de la tercera evaluación, pero eso es ya, porque tenemos que tener claro cómo vamos a evaluar al alumnado, pero eso tiene que ser la administración educativa que tenga que emitir la norma. Ya las tenemos, la normativa ya está publicada. Nosotros tenemos en este momento pues un Real Decreto del 562 del año 2017 que habla sobre la titulación del alumnado. Tenemos las órdenes de Canarias del 2015, del 2016, que dice cómo se debe evaluar y promocionar tanto al alumnado de primaria, de infantil, de primaria y de secundaria. De
bueno, lo de infantil, yo me imagino, Víctor, que lo de infantil, cuando ustedes vieron las declaraciones de la consejera de Canarias, de Educación, hablando de la educación infantil en la televisión canaria, explotarían, ¿no? Como han explotado todos los profesores de infantil, de centros, de lo que llamábamos antes las guarderías infantiles, ahora las escuelas infantiles. Y los padres y madres que tenemos alumnos en infantil, ¿cómo puede decir la señora consejera que no hay un temario en infantil, de verdad?
Ha sido unas declaraciones bastante, unos términos bastante desafortunados. Ella ya se ha explicado, ayer mismo tuvimos una reunión en mesa sectorial en la que se explicó que fue fruto pues, del apuro, que fue fruto del momento, que muchas veces hay mucha presión en cuanto a incidir. Pero desde luego que lo que dijo, o sea, no se puede hacer semejante afirmación que en la enseñanza infantil no existen los contenidos y que es una etapa preparatoria para primaria. No, eso es falso. O sea, muchas maestras y muchos maestros de educación infantil, date cuenta que las niñas, los niños, ya muchos de ellos ya salen hasta leyendo y formando palabras y no es solamente, esa concepción de que la enseñanza, de que es una especie de guardería. No, eso hay que desterrarlo, no es ninguna guardería en los centros educativos, estamos para educar, para formar, y en educación infantil, claro que está llena de contenidos, sino ¿cómo trabajaríamos la psicomotricidad, cómo trabajaríamos la sociabilidad, cómo trabajamos las competencias básicas en esos niveles?
Y que son unas esponjas, Víctor.
Elementales y básicos para el resto de la enseñanza. ¿Es verdad?
Son las esponjitas,
Pues, efectivamente, muy bien. Son unas esponjas y que es en ese momento precisamente cuando se está comenzando a establecer las bases con contenido, no es por ponerlas a jugar, no, los voy a llevar allí para que se aguanten, no, mientras yo trabajo voy a dejar al niño allí en la guardería. No, estamos hablando de que las criaturas, las personas, comienzan a formar su desarrollo cognitivo, su desarrollo emocional, su desarrollo físico en esas etapas, y que todas ellas están cargadas de contenidos. Claro que tiene el contenido esa etapa. Bueno, pero al margen sí, de eso, nosotros desde el sindicato lo que queremos es, por un lado, hacer visible la labor que está haciendo el profesorado, que de la noche a la mañana se ha visto. Mira, tenemos profesores que les ha cogido la época de confinamiento interino, que les ha cogido en islas que no son sus islas de residencia, y están fuera de su residencia, con materiales con poco material. La consejería ha puesto a disposición del profesorado infinidad, pero muchísimos materiales de carácter didáctico que están en las redes. Ya se venía trabajando, Patricia, también quiero decirte que el área de tecnología educativa de la Consejería de Educación tenía gran cantidad de material educativo porque relacionado con las nuevas tecnologías, y que ahora es cuando se pone en práctica estas cuestiones. Pero cuando te digo falta de material, es que ha habido profesorado que ha estado incluso con su teléfono móvil.
Fíjate, mira, tengo un mensaje, dice Chapo, por los profes, por lo menos los que me atañen a mí del Colegio San Sebastián de aquí de Los Realejos, que están usando sus propios teléfonos y datos de internet para ayudar a los niños. Gracias. Así que pues un saludo para ellos y para todos.
Sí. A eso me quería referir, que el profesorado también está haciendo un esfuerzo que me gustaría que cuando saliéramos al balcón esta tarde a las 7 aplaudir, también aplaudamos por nuestro profesorado, porque están haciendo una labor que no se ve. Es evidente, es una labor que no se ve, pero gente que está pues de noche, de madrugada, y repito, que con eso es con lo que habíamos comenzado, ¿no? Hay más profesoras, maestras, que con niños recién nacidos, con lactantes, con bebés, que eso vamos, es impagable, ¿no? Y por otro lado, nosotros, esa es la primera cuestión, el reconocimiento de la labor que está haciendo el profesorado en este momento, con una labor silenciosa, invisible, pero que está allí. Por otro lado, pues solicitar, pues mira, una cuestión, la cobertura de las sustituciones, las bajas del profesorado, el alumnado tiene que seguir estando atendido, tiene que seguir evaluándose. La consejería sí está cubriendo, en algunos casos, claro, está teniendo en cuenta caso a caso, pero tiene que haber una cierta generosidad en cuanto a la cobertura de las sustituciones del profesorado que no está en activo en este momento, que está de baja laboral, porque los niños y las niñas tienen que seguir profundizando y tienen que seguir trabajando los controles. Es verdad que tenemos que hacer lo posible por no introducir contenidos nuevos hasta que no reelaboremos las programaciones y no volvamos otra vez a centrarnos en los currículos nuevos. Pero sí, tenemos que estar profundizando, repasando, tenemos que reforzar aquello que se ha estado trabajando de forma presencial. Y no tiene la culpa el alumnado de que, por supuesto que no tiene la culpa el profesorado que está de baja, porque puede estar incluso afectado por el coronavirus o por cualquier motivo. Y esa persona pues tiene que ser cubierta por otro docente que pueda hacer ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Eso es una de las cuestiones. Y la otra cuestión, pues ya la dije antes, que es la que tiene que ver con dictar normas claras, tampoco encorsetar al profesorado. Tiene que haber una cierta libertad dentro de lo que es la libertad de cátedra. No somos un regimiento de infantería, ni muchísimo menos. Tampoco somos el ejército de Pancho Villa. Hay que diferenciar, hay que evitar los dos extremos, ¿no? Y en la medida de lo posible tener claras las formas con las que vamos a evaluar el alumnado, ¿no? Uh-huh.
Y ven ustedes, claro, utilizando esas últimas palabras, ¿qué ha hecho la vuelta presencial?
La
para
vuelta presencial,
15 días, como ha dicho la ministra.
La vuelta presencial, todo va a depender de lo que las autoridades sanitarias decidan. El gobierno de Canarias casi que ya da por descontado que la presencia del alumno en las aulas, pues casi que en este momento no se va a producir. Tenemos que comenzar a pensar en dos cuestiones claras: cómo va a ser el curso escolar, cómo terminar primero el curso escolar 19-20, cómo va a comenzar el curso 20-21, porque hay que recuperar no podemos, si se tiene que cerrar el curso 19-20, cierto que se tiene que cerrar, pero no lo podemos dejar, no lo podemos cerrar en falso. Tenemos que hacer todo lo posible para que recuperar lo que este mes y medio nos ha quitado el coronavirus. Para ello es necesario que a partir del mes de septiembre tengamos medios suficientes. Estoy hablando de reducción real de las ratios. No podemos tener las clases con tantos alumnos en cada aula. Tenemos que tener suficiente profesorado para, por ejemplo, hacer desdobles en materias fundamentales, matemáticas, lengua, que podamos hacer atender las particularidades de cada alumno, cada alumna, porque tenemos que introducir, además de todo lo que está establecido para el curso escolar 2021, tenemos que introducir lo que nos quedaba en el mes y medio o los dos meses del 19-20. Entonces, como podrás comprender, pues eso con una clase masificada, con 25, 30 alumnos en el aula, o 22, yes, 24, con todas las necesidades, eso es necesario, eso por un lado. Y por otro lado, atendiendo a lo que dicen los expertos, que yo no sé quiénes son los expertos, pero bueno, vamos a dejar de lado la crítica social, pero atendiendo lo que dicen, puede haber un rebrote de ahora en este momento, pues parece que se está controlando. Canarias es una de las regiones que menos está afectada. Tenerife, dentro de Canarias, es la que más afectada está, pero que con el tiempo y el confinamiento que hemos tenido es posible que salgamos de esta, pero puede haber un rebrote. Entonces tenemos que trabajar seriamente para estar prevenidos en caso de que esto se vuelva a suceder antes de tener la vacuna. Y claro, entonces en ese sentido creo que se tienen que establecer las bases de un trabajo serio, controlado, qué hacer en caso de que vuelva otra vez a tener la situación, para no recargar a las familias del trabajo. Que date cuenta que la brecha que existe es muy alta. Cuando hablamos de las familias, casi que es infinita las situaciones, que sí, la cantidad, desde las familias monoparentales hasta las familias de cantidad de hijos o familias que son, yo qué sé, las estructuradas, desestructuradas y todo lo que queramos hablar. Lo que no podemos hacer es recargar a las familias con más pena, con más problemas, con más, que ya bastante tienen con la brecha social, digital, cultural, que deberíamos trabajar en ello. Pero eso ya se excede a nuestro campo, ¿no?, que es el campo de la educación. Eso ya son otros campos, el bienestar social, otras consejerías que deberían trabajar en ese tema. Pero sí creo que sí se debería trabajar en cuanto a establecer unos protocolos claros de actuación en cuanto a que, si esto se volviera a dar, qué es lo que debemos hacer. Y, por supuesto, dotar de medios para recuperar, para tener estar a la altura. No debemos seguir atendiendo los problemas que tenemos de abandono escolar. Eso se tiene que atender ahora. Yo creo que no podemos dejarlo de lado. Estamos seguros que vamos a tener tiempos en los cuales tiene que haber reajustes económicos. Sí, tendrá que haber reajustes económicos porque tenemos la economía parada, pero educación es un sector esencial, es un sector estratégico, es un sector que es básico, que es necesario para la recuperación a medio plazo. No podemos, educación y sanidad, siempre decimos lo mismo, sanidad es porque es el inmediato y educación es el que viene después. No podemos olvidar educación en cuanto a los ajustes que se puedan hacer. No se puede meter tijera, como ya se hizo en otros tiempos, que fue uno de los sectores que más
quisiera. Efectivamente, la educación. Pues Víctor, que nada, vamos a ver cómo termina este curso 2019-2020. Desde aquí, mucho ánimo, chicos, chicas, sobre todo para aquellos que cambian de ciclo, ¿no? El cuarto de la ESO, segundo de bachillerato, sí, los ciclos. Uy, sí, no querría verme en esa situación.
Hay una cuestión que es fundamental, perdóname, Patricia, sí, el tiempo en la radio es el que es, pero me gustaría quitar de la cabeza ese bulo que ha salido de que hay un aprobado general.
Ya.
No, hay que entender las situaciones particulares de cada familia, eso sí, hay que hacerlo, hay que entenderlo, pero tampoco podemos generar en la sociedad esa idea de que, pues no voy a hacer nada, y como no hago nada, pues ahora voy a pasar muy bueno, porque estamos corriendo el riesgo de que el alumnado pierda el ritmo, pierda ese hábito que tenía de trabajo, de esfuerzo, que al fin y al cabo en la vida cotidiana todos sabemos que es necesario tener ese hábito de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, porque al fin y al cabo es el trabajo, el esfuerzo y la dedicación el que en la vida va a ser de nosotros, pues lo que somos, lo hemos aprendido de nuestros abuelos, de nuestros padres, yo creo que eso es la herencia que vamos a dejarle a nuestros hijos. Por tanto, estas ideas, estas sensaciones de que hay un aprobado general y que la gente ya se abandone, que el alumnado ya no haga nada, porque ya esa cuestión se tiene que trabajar, no se debe. Es verdad que hay que atender la situación excepcional, pero al mismo tiempo tenemos que también dedicar el tiempo que tenemos que dedicar al estudio.
Y
darte las gracias, a ti por habernos dejado expresar, darle mucho ánimo a las familias que están en las casas. Y estoy seguro que más de uno está entendiendo lo que nosotros pasamos cuando tenemos 25 personas en el aula, y que son 25 yo tengo dos hijos y ninguno de ellos son iguales. Es más, parece que no tiene nada que ver.
Los mismos genes.
Imagínate cuando tenemos 25 y es un día tras otro, y los inquietos que son en determinados niveles, los rebeldes que son en otros, porque somos así, porque ese es el desarrollo nuestro. Entonces estoy seguro que nos están comprendiendo a la familia, nos están comprendiendo a los profesionales que nos dedicamos a esto, y que mucho ánimo, y a los jóvenes, no sé, los jóvenes que nos están escuchando, los niños, oye, no abandonen en estos meses, en este mes y medio que nos queda, no abandonen el estudio, que trabajen, sigan haciendo en la medida de las posibilidades, está claro. Lo que se les marca desde su tutora, su profesorado.
Venga, hay que poner codos, chicos, chicas. Un saludo, Víctor. Gracias.
Muchas gracias, Patricia.
Gracias, hasta luego. Bueno.